Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Sí, qué lindo es comenzar este espacio de misterios aquí en Universal, como lo hacemos todos los domingos a la noche, lunes a la madrugada. Quiero decirles que está con nosotros Daniel Korch, que es escritor e investigador, y que esta noche nos va a hablar de un misterio realmente fascinante, como es los ojos de Guadalupe, el misterio de la Virgen. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, audiencia? ¿Todo bien?
Bueno, qué lindo el tema que elegiste para hoy. Desde el año 1531 se ha tratado de estudiar el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, que apareció en México, y todavía se sigue hablando del tema porque no sabemos realmente interpretar ese misterio, ¿no es así?
Sí, yo creo que es uno de los misterios más interesantes que existen hoy en día, ¿no? Hay que tener en cuenta que hace ya 486 años que lo sucedido a aquel nativo llamado Juan Diego nos sigue persiguiendo y sorprendiendo. Desde entonces se conserva esa especie de manto que él llevaba, llamado tilma, es una especie de poncho, con la imagen del color de una mujer a la que se la conoció como la Virgen de Guadalupe. Durante algunos cientos de años se creyó que se trataba de una pintura sobre tela o sobre el manto del nativo Juan Diego, pero hace pocas décadas se descubrió que esto no estaba pintado. Los estudios realizados a esta tela indican que se trata de una impresión, literalmente una impresión, en el tejido de maguey, y además esta no ha sufrido alteraciones cromáticas significativas durante estos 486 años de existencia. Cabe decir que la mayor parte del tiempo este poncho o esta tela con la que él se cubría no tuvo ningún tipo de descuidado especial. Esto llamó la atención recién en 1929, en una de las pruebas a las que este tilma, el poncho, fue sometido. Y se descubrió en la ampliación que se hizo a los ojos de la Virgen, fue allí donde se logró distinguir un juego de sombras que no parecía común, y se realizaron nuevas ampliaciones, y fue que en los ojos se podía observar un conjunto de figuras humanas. Actualmente se han hecho nuevas ampliaciones digitales y se logra apreciar a este grupo de personas que observa a la Virgen en el mismo momento en que la impresión se realizaba. Más adelante voy a contar cómo fue que sucedió esto, ¿no? Y es algo inexplicable para la ciencia. Además, esto fue en primera mitad del siglo XVI. Esto comenzó así cuando en el pie del cerro Tepeyac, como tú decías, en el año 1531, en la reciente fundada Ciudad de México, en un amanecer del 9 de diciembre, este indígena, a quien he mencionado, Juan Diego, pasaba por allí y escuchó un canto inusual de pájaros que le llamó la atención. Entonces él se dirigió hacia ese lugar y se encontró con una joven que resplandecía envuelta de un halo de luz que además iluminaba sobremanera todo a su alrededor. La joven lo miró a Juan Diego y le habló, y le dijo más o menos así: tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy sabe que soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, del creador de todo, Señor del cielo y de la tierra. Y así le siguió hablando y le pidió que le construyeran en ese lugar un sitio de veneración donde ella poder atender los dolores y las penas de los necesitados. Entonces, bueno, Juan Diego, sorprendido ante eso, fue y habló con el obispo, con el franciscano Fray de Zumárraga, y bueno, Juan Diego fue despachado rápidamente, ¿no? No le creyeron su increíble historia. Pero Juan Diego volvió al pie del cerro Tepeyac y tuvo una segunda aparición. En ese momento, él le dice a la Virgen que no había tenido éxito en lo que ella le había encomendado. Y le pidió que, bueno, que enviara a otra persona con más valor y criterio para que le escuchasen. La Virgen le dice que no a Juan Diego y le indica volver en busca del obispo de México, quien esta vez le hace muchas preguntas. Después de algunos días, Juan Diego, estando cuidando en su casa a su tío con quien vivía, estaba muy enfermo, salió para buscar ayuda y iba para el lado de donde del cerro Tepeyac, pero intentó desviarse para no volver a tener ese encuentro del cual no le daban crédito. Sin embargo, la Virgen le volvió a aparecer y es allí donde él siente un olor y ve un montón de rosas que no eran propias del lugar ni tampoco era la época donde estas plantas podían crecer, ¿no? Estas flores podían crecer. Entonces Diego recoge algunas rosas que le llamó la atención por su fragancia, y eran rosas de Castilla. Y la Virgen le dice que la Virgen le pide que se la lleve al obispo de México porque de esa manera le iba a creer. La primer cura milagrosa que sucedió fue que el tío que estaba tan enfermo se curó. Eso lo constataron después. De todo esto está escrito, no es una leyenda que se diga por transmisión oral. Hay documentos que avalan cantidad de testigos que hubo sobre este encuentro y lo que contaba Juan Diego y lo que vieron después. Así que el 26 de diciembre de 1531, el poncho del nativo llamado Tilma, de Juan Diego, con la imagen impresa, se trasladó a una pequeña capilla, donde permaneció expuesta hasta 1622. Después fue trasladada a otros lugares, hasta que se logró colocar en la basílica que la Virgen había pedido. Ahora, en 1976 es donde empieza el secreto, empieza el estudio, mejor dicho, sobre los ojos de la Virgen. En 1929 comienzan los primeros estudios, en el 76 se refuerzan. Y es lo que aparece es que en el ojo derecho de la Virgen la imagen de una persona que de forma tan clara y nítida, yo tengo las fotos acá, y realmente es una fotografía el ojo de la Virgen, no es una pintura. Y se cuestionaron cómo era posible que una tela tan rústica como era ese maguey, que no había sufrido ningún cambio a través del tiempo, que no le habían afectado ni siquiera los insectos, ni la humedad, ni el humo de las velas, después de 400 años se mantuviera intacta.
Debemos decir, Daniel, sí, que este caso, ¿no?, sí, ha sido revisado, sí, no solo por científicos, por médicos oftalmólogos, sí, ha tenido pero en enormes revisaciones y se sigue con técnicas nuevas tratando de ver qué es eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, uno de los informes que yo tengo acá dice en el final que la supuesta tela pintada, afirman que las zonas donde la tela se hallaba vieja y debilitada su tejido original, era una prenda esta de uso muy rústico, ¿no? Y la pintura o lo que fuera que es continuaba fresca como el primer día, y estaba esos colores estaban vivos en las fibras debajo de las fibras superiores. O sea, las que están por debajo estaban igual de nítidas que las que estaban arriba. Por lo tanto, no se trataba de una pintura, sino que realmente era una impresión que se desconoce cómo se pudo haber sido, ¿no? Además, en aquel entonces. Otra característica que presenta es que la tela es refractaria al polvo, a los insectos y a la humedad. Hay que tener en cuenta que la tela con la imagen estuvo expuesta, como decía hace un rato, prácticamente a la intemperie por más de un siglo. Y una prenda así no puede durar más de 15 a 20 años, que ya estaba en uso en su momento. Hubo un atentado incluso en 1921 que dinamitaron la basílica y se destruyó todo menos el lugar donde estaba el manto con la Virgen. Bueno, como decía, en 1979 también hubo otros científicos de la NASA que hicieron un estudio muy muy riguroso sobre este manto, y luego de realizar estos estudios, ellos llegan a la conclusión de que las pinturas, no es una pintura lo que tiene. O sea, porque la imagen central de la Virgen, esa es la impresión. En el siglo XVI le hicieron todo el halo que la rodea, le pusieron otras flores, la decoraron de otra manera. Pero la imagen central, esa es la que es inexplicable. Porque no hay anilinas vegetales, ni minerales, ni de ningún tipo. No hay ningún tipo de pintura. O sea, es desconocido la forma en que eso se impregnó allí. Y después tenemos el tema de los ojos, que el primer documento oficial que certifica la existencia de reflejos en los ojos de la Virgen, y se hallan perfectas como deberían verse si las observara un ojo humano. Entonces los científicos se preguntan, ¿estamos acaso frente a una tela cuyos ojos parecen estar vivos? Es inentendible. En esos ojos se pueden ver claramente a un indígena, que podría ser San Diego, sentado. Y después se observa al fray Zumárraga, se ve una mujer de raza negra, se ve una cara central muy nítida que es la que está observando el manto, porque todo esto fue así. Cuando Juan Diego le lleva el manto al obispo, lo que lleva son las flores, que es lo que llamó la atención. En el momento que desenvuelven el manto y caen las flores, o iban a caer las flores que nunca cayeron, la imagen se reproduce instantáneamente en esos segundos. Es en ese momento que donde el obispo se hinca y se pone a llorar, porque se da cuenta que está frente a algo totalmente sobrenatural o fuera de la realidad. Es en ese momento que parece ser que los ojos de la Virgen captan lo que hay en la escena de en ese patio la basílica, ¿no? Realmente es un tema increíble, que han pasado 400 y pico de años y no hay una explicación sobre estas 12 imágenes tan nítidas de tamaño microscópico. Existe una teoría científica increíble que podría explicar lo sucedido, porque
tenemos un minuto, Daniel, para redondear.
Pues, la teoría es esta que yo expliqué, porque no hay una lógica para poder entender lo que esa imagen de la Virgen de Guadalupe, cómo quedó impregnada en ese momento. Y bueno, al cabo de hoy, creo que es una prueba realmente sorprendente en este mundo de lo inexplicable que tratamos domingo a domingo, o madrugada de domingo.
Sí, realmente el tema que tú elegiste, los ojos de Guadalupe, el misterio de la Virgen, es fascinante, ¿no? Porque todos los 9 de diciembre se mantiene esta invocación y sigue el misterio, por más que la tecnología actual no han descubierto, no, ¿verdad?
No han descubierto
cómo
nada.
Puede ser esto, porque es que parece que los tuviera vivos los ojos.
Exactamente, por eso yo creo que es uno de los mayores misterios a lo que la ciencia se enfrenta hoy en día.
Es verdad. Daniel Corch, escritor, investigador, una vez más participando en nuestro programa, te agradecemos muchísimo que en estos secretos que no han sido develados todavía, tú participes esta noche. Muchas gracias.
Chao, Cristina, hasta luego, adiós.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Sí, en CristinaGallo.com es nuestro blog. Ustedes pueden encontrar todos los programas grabados anteriormente de grandes títulos apasionantes para aquellos que nos gusta recorrer el camino espiritual. Cada uno de los programas ha sido realmente una joya. Ustedes pueden llegar hasta CristinaGallo.com y cómodamente pueden escuchar todas las grabaciones de los programas. Bueno, ahora tenemos otro panelista en nuestro programa, que es un investigador y conferencista, como es Carlitos García Iglesias, que esta noche nos trae un tema impresionante, que es Anticristo y Apocalipsis. Y yo te diría, Carlitos, evidentemente, ¿cómo está el mundo? Están sonando las trompetas ya, ¿no? Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Cristina. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Sí, realmente la gente nos pregunta, ¿no? Muchas veces en las conferencias y todo. ¿Estamos en tiempos apocalípticos? ¿Estos tiempos son aquellos tiempos que se narraban en el Apocalipsis?
Sí.
Y realmente todo hace indicar que sí. Claro, el tema es interpretar lo que el texto dice en forma absolutamente metafórica, trayéndolo a un mundo moderno como el nuestro, lo cual
sí,
no,
claro.
no es una tarea fácil. Tiempos apocalípticos y el mismo texto del Apocalipsis de Juan, uno de los libros del Nuevo Testamento, no necesariamente se tienen que tomar como algo negativo, destructivo, hablar del fin del mundo. Durante mucho tiempo se creyó o se pensaba que hablar del Apocalipsis era hablar del fin del mundo, del fin de la humanidad, de la destrucción de todas las cosas. Y esto realmente no es así, es todo lo que tiene que ver con lo que el texto dice está encriptado, cifrado por un lenguaje metafórico que hay que interpretar. El propio nombre, que asusta mucho, ¿no? Uno dice tiempos apocalípticos, se viene el fin del mundo. En realidad, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, o el libro del Apocalipsis, se debe de traducir o se debe leer como el libro de las revelaciones.
Sí.
O Apocalipsis, revelación. Revelación, en la época en que más o menos se escribió el libro, alrededor de del año 74 después de Cristo, revelación en realidad, si uno va al origen de la palabra en esa época, venía del griego y realmente quiere decir quitar el velo, quitar los velos, o sea, revelar es quitar el velo, porque en esa época, como ahora en Medio Oriente, las mujeres utilizaban un velo para cubrirse el rostro. Entonces, la acción de quitarse el velo de la mujer y mostrar el rostro tal cual era, era justamente la acción del Apocalipsis o apocalíptica. Y realmente, ¿qué es quitar el velo? Es ver las cosas tal cual son, mostrar el rostro, no como creíamos que eran,
sí,
sino cuando los velos caen, los engaños desaparecen, la verdad se impone y la realidad realmente se presenta delante de nosotros. La realidad tal cual es, a veces la realidad tal cual es, no como creíamos que era, muchas veces es tan fuerte, hace cambiar tanto nuestra, nuestra percepción de las cosas, que realmente derrumba todo un mundo. De ahí viene el concepto de que el apocalipsis es como la caída o el final del mundo. En realidad son tiempos de cambios y son tiempos de finales o el final de los tiempos, pero final de un final de estos tiempos, sin duda para dar comienzo o para dar paso a tiempos nuevos. El apocalipsis en realidad lo que está anticipando en sus predicciones, pues es un libro predictivo, es un libro profético. El apocalipsis describe lo que va a suceder llegado el momento de que los tiempos lleguen a su culminación, que un determinado proceso de evolución en la humanidad llegue a su culminación, y esos tiempos, al llegar a ese final de esos tiempos, un montón de estructuras van a caer. Entonces lo que plantea el Apocalipsis en sus profecías es que, llegado a determinado momento de corrupción en la humanidad, de crisis de valores en la humanidad, de pérdida de valores en la humanidad, de caos y de confusión, llegado a ese punto tan fuerte, habría una caída de las estructuras de poder reinante en ese momento. Eso sería, sí, sería como una catástrofe o como un final del mundo para aquellos que dominaban el mundo y tenían el mundo en sus manos a través de esas estructuras de poder. Una de las estructuras de poder que se predice de alguna manera en el Apocalipsis, sí, como caída, es el poder religioso, sí, el poder que se ejerce sobre la humanidad a través de las religiones,
sí,
un poder que ha sido opresivo, un poder que ha sido utilizado para mal, no para el bien. Siempre decimos, no, religión viene de religare, de volver a unir. La religión debía haber unido al hombre con Dios y terminó separando al hombre del hombre, porque la naturaleza de todas las religiones es dividir, es separar el mundo entre los que creen y los que no creen, los míos y los otros, ¿no? Entonces,
claro,
la función de la religión nunca va a ser unir, porque cada una de las religiones afirma tener la verdad en sus manos, y que el resto son las que están equivocadas, o el que no cree en ninguna religión también. Entonces, las religiones han servido realmente al lado opuesto, ¿no? Como dicen los místicos, los sabios místicos y filósofos dicen que la religión ha servido a la oscuridad y no a la luz, y a la prueba está que lo que ha traído al mundo las religiones, bajo la excusa de dar un mensaje de acuerdo a sus orígenes, un mensaje que debe haber sido de amor, de perdón, de misericordia, de unión entre los seres humanos, han conseguido todo lo contrario. Hasta el día de hoy estamos en plenas guerras santas o guerras fratricidas en nombre de las religiones, con extremismos islámicos y con un occidente que no los termina nunca de incluir, o sea, generando justamente lo que decía el Apocalipsis, que era el derrumbe de las estructuras de poder, sobre todo el poder religioso. Para el Apocalipsis el poder religioso es el poder central, el poder más importante, porque debajo de él se sustentan todos los demás poderes. No nos olvidemos que desde muy antiguo, cuando el Imperio Romano adopta la religión cristiana como religión del imperio, a sí, partir de ahí todos los reyes y todos los poderosos del mundo son validados por el Papa, o sea, son validados por el poder religioso. Entonces, de alguna manera es lo que sostiene y convalida los poderes del resto del mundo, o el resto de los poderes, incluso los poderes políticos. Desde un punto de vista metafórico e incluso desde un punto de vista místico también. Entonces, si nosotros vemos que el mundo está llegando un momento donde la crisis de valores, ¿no? Nosotros decimos, la crisis en el mundo no es crisis económica o crisis de bélica o que no, es crisis de valores espirituales. Cuando los valores espirituales no existen en los hombres ejecutan órdenes que terminan siendo negativas en otros ámbitos, como el económico, como el bélico, ¿no? Cuando el gobernante de un país muy poderoso ordena a sus científicos, les pide que inventen un arma más destructiva como una gran bomba atómica, lo que hay en el medio de allí es una gran crisis de valores espirituales. Lo que lo mueve a hacer eso, ¿no? Lo que lleva a una nación a hacer eso. Entonces, esa crisis es la que plantea el derrumbamiento de las estructuras, empezando por las estructuras religiosas. El libro del Apocalipsis fue muy resistido por la Iglesia Católica.
Sí, es verdad.
Se demoró siglos en aceptar dentro del canon del Nuevo Testamento, porque justamente, interpretado correctamente, uno ve que el libro del Apocalipsis profetiza al final de los tiempos el derrumbe de la propia Iglesia por su propia causa, ¿no? Como efecto de su crisis interna. Y bueno, nosotros vemos una Iglesia en esta época absolutamente en crisis, crisis de valores, lo vemos en todos los todo el escándalo horrible de las denuncias de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. Pero no solamente eso, sino cómo la Iglesia Católica los ha protegido y ha tratado de silenciar todo el tema, y le ha sido imposible, hasta el punto que costó la renuncia del Papa Benedicto XVI. Y lo que más muestra el estado de crisis en que está la Iglesia actualmente es que justamente hay dos papas en lugar de uno.
Sí.
Porque el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, no ha renunciado, o sea, no, la única forma de renunciar a ser papa es por la, o sea, no renunciar, el perder la condición de papa es al morir. No puede haber vivo dos papas, estar vivos dos papas, porque además es una crisis de fe, una muy fuerte e inocultable crisis de fe. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo el que elige y decide quién es el que va a ser el Papa y lo nombra a través del cónclave, se supone que los obispos que votan por quién va a ser el nuevo Papa lo hacen en unción, lo hacen porque opera a través de ellos la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es el credo, la fe católica dice eso. No es que lo elijan porque es el más simpático, porque es el que les parece. No. Supuestamente están inspirados, desciende sobre ellos el Espíritu Santo, y es la voluntad de Dios la que se materializa a través de la elección del Papa. Entonces, si es el propio Dios que bendice al nuevo Papa y es el que lo elige, no puede el Papa, al renunciar, es como si le estuviera diciendo a Dios que se equivocó en su elección, que eligió al que no era el indicado, al que no iba a poder terminar con la tarea. O peor aún, si el Papa piensa de que le van a faltar fuerzas para terminar con el encargo que el propio Espíritu Santo le dio, es porque no tiene la fe suficiente de que Dios le va a dar la fuerza necesaria para llegar al final de su tarea. Entonces, el hecho de que el Papa haya renunciado y existan dos papas es realmente una crisis profunda de fe, como no se vio en la Iglesia Católica en los últimos 500 años.
Voy a hacer aquí un apunte, Carlitos, sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siempre hay excepciones dentro de la Iglesia, que son los grandes misioneros que en este momento están trabajando entre los más pobres de los pobres, y que están también dentro de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, sin duda, no, por supuesto, pero claro, lo que pasa es que una cosa es en la estructura de poder, el instituto de poder
Es completamente iglesia, diferente, sí, a los misioneros.
Y otra cosa son las personas que la integran, porque también dentro de la Iglesia Católica y dentro de la historia de la Iglesia Católica hemos visto aparecer personas realmente, seres realmente de luz, comprometidos con el ser humano y con el mensaje cristiano verdadero. El mensaje de Cristo verdadero, el mensaje espiritual, que han sabido llevar adelante seres de luz realmente impresionantes como San Francisco de Asís, o el padre Pío, la Madre Teresa, o tantos otros que han...
Y hay
que han...
misioneros actuales también, que están trabajando de forma anónima, ¿no?
Claro, claro, y también misioneros actuales que trabajan realmente llevando el mensaje de Cristo en cada una de sus obras. De eso no hay duda, eso no va a terminar, eso no va a cambiar.
Exactamente, porque ese es el verdadero cristianismo.
Pero por supuesto, el problema son las estructuras de poder.
Claro.
Entonces, esas son las que han entrado en crisis, y la estructura de poder, fíjate vos que uno puede hacer un paralelismo exacto entre lo que Jesús criticaba del templo de Jerusalén a los sacerdotes levitas como estructura de poder de su época y lo que les decía con el Vaticano actual. O sea,
si Jesús viniera
hoy y se parara en la Plaza de San Pedro, les diría a los sacerdotes del Vaticano lo mismo que les decía en su época a los sacerdotes levitas del Sanedrín, claro, del Templo de Salomón. Sí, entonces, bien. eso lo plantea el Apocalipsis muy claramente, y parece ser una de las señales del final de los tiempos. Otra de las señales de que estos tiempos están llegando a un punto máximo de crisis, que evidentemente tienen que dar lugar a un cambio profundo en la humanidad, es lo que estamos viendo actualmente, en este momento sobre todo, cuando vemos aparecer figuras que son desestabilizadoras. O sea, cuando uno ve aparecer determinados personajes en el mundo, sobre todo mandatarios, presidentes de naciones muy importantes, que uno se sorprende de, ¿no? Y uno dice, ¿cómo llegaron hasta ahí? O por las cosas que dicen o por las cosas que hacen, generando distorsión y desestabilización en el mundo, cuando deberían ser pacificadores. Ese estado de desestabilización que se está dando, focos de desestabilización en distintas partes del mundo, hasta el punto que el mundo está hablando de que se puede llegar a dar una tercera guerra mundial. Hasta el propio Papa actual, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, lo ha dicho, o sea, ha declarado que estamos, que él lo dijo claramente, para él la tercera guerra mundial ya empezó. Lo que pasa es que se está llevando a cabo de una manera totalmente distinta a como se llevó antes. Entonces, nosotros vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, aparecer un presidente como Donald Trump, que sin duda es una figura desestabilizadora. O sea, es una figura que en lugar de traer paz, en lugar de traer calma y tranquilidad y estabilidad en el mundo, va a ser todo lo contrario. De hecho, lo está haciendo. Ahora, hace poco fue la cumbre por el cambio climático, y lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, uno de los países que más contamina sobre la Tierra y uno de los países más responsables del efecto invernadero y del cambio climático y el calentamiento global, ha dicho que abandona la cumbre y que no se va a comprometer a nada de lo que se decida en cuanto a medidas a tomar por el resto de los países contra la contaminación y el medio ambiente. O sea,
¿sabés, Carlitos, que estamos terminando?
Sí.
Estamos justo en el tiempo, te dejé hablar, pero estamos justo en el tiempo.
Bueno, perfecto, perfecto.
Pero son temas para hablar muchísimo tiempo, pero realmente no lo tenemos, ¿no?
Sin
pero
duda.
Ya vamos a seguir con esta conversación.
Sin duda, por supuesto que sí.
Muchas gracias, Carlos García Iglesias, por tu participación nuevamente en nuestro programa. Les decimos a toda la audiencia que pueden ver todos los programas anteriores en cristinagallo.com, que es nuestro blog, y también pueden aportar ideas, pueden escribir, pueden estar en desacuerdo o pueden afirmar lo que nosotros decimos. Nos pueden escribir por allí que nosotros le vamos a contestar. Y de esta forma terminamos esta noche, por esta noche, el ciclo de misterios.